Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos con un tema bastante delicado. Una señora en Santa Clara, madre de dos niños, ha ocupado un lugar, un habitacional. Ahora quieren desalojarla. Un grupo de derechos humanos allí la ha apoyado y ha entendido esto. Puede parecer como a la manera en que se entiende en Europa de los ocupas. No es así por la situación habitacional del país. Y vamos a tratar de entender todos los detalles que traemos aquí. Para eso conversamos con el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, allí en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, Joel Bravo López. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes para usted y para todo ese equipo de trabajo y todas las personas que nos escuchan.
Pude ver, gracias. Pude ver el video que tú nos mandaste con todos los requerimientos de esta señora, todos los detalles que daba, y quisiera que los compartieras aquí, ya que no podemos hacerlo, ¿no?, de esa manera. Nos lo enviaste por Facebook, pero que los oyentes tengan una idea de qué es lo que está sucediendo. Esto, de alguna manera, aunque tiene visos de ilegalidad, hay algo de humanitario aquí en lo que está pasando. Explícanos.
Bueno, sí, es una madre de dos niños menores de edad, uno de meses y uno de 6 años, y embarazada se encuentra en estos momentos. Estamos hablando de Kenia Domínguez Santos Suárez, esta madre de estos dos niños. Ella penetró de una forma ilegal, ¿no?, porque vamos a decirlo así, uh-huh, dentro de un apartamento vacío, donde no estaba habilitado por nadie, y ahora el gobierno y la policía han querido desalojarla de ese lugar, y entonces acudieron sus familiares y su esposo a la organización El Movimiento Juventud Despierta a pedirnos apoyo, ya que nosotros hemos echado a andar la campaña No al Desalojo, y bueno, estamos apoyándola desde hace unos 12 o 13 días, y cual la policía no ha podido desalojar a esta madre, y que también en su video, que bueno, que lo hicimos vía Facebook, nos agradece por todo este apoyo y todo este apoyo que le está dando El Movimiento Juventud Despierta.
Sí, ahora, Joel, ¿dónde residía ella que de ahí pasó a este lugar inhabitado?
Bueno, sí, ya hace unos 2 meses ella estuvo también frente al partido provincial, a unos 2 días, pernoctando allí con su familia, con sus dos niños, y en este estado de embarazo, unos 3 meses o 4 meses, y allí fuimos arrestados nosotros, que también la apoyábamos, y de bueno, el partido le prometió que estuviera unos días que le iba a resolver, y ya ha pasado unos meses y no le ha resuelto su problema, y ella pernocta en terminales, en lugares que sus vecinos o otras amistades le dejan quedarse 1 o 2 días, no más. Y entonces, bueno, toda esta posibilidad de penetrar en ese apartamento, en un edificio nuevo, y bueno, estas son las horas ahora que han venido para poder sacarla de ahí.
Sí, y con ustedes, ¿hubo algún problema ayer, antier, cuando estuvieron ahí, que la policía estuvo cerca?
Bueno, sí, al segundo día o al tercer día de ella ya estar ahí en ese apartamento, sí hicimos presencia nuevamente allí, y fuimos arrestados varios activistas entrando ahí a la localidad Brisas del Oeste, que es donde permanece ella en ese reparto, donde ella se metió en ese apartamento. Se llama Brisas del Oeste, y que fueron activistas que iban a darle apoyo, fueron arrestados. Y en el día de ayer ya su esposa, como cama o otros objetos que le hicieron falta para la cocción de los alimentos de los niños, se le fue entregada allí, y ya está haciendo una vida normal allí en ese apartamento. Esperemos que el partido y que el gobierno se solidarice también, y que le dé la mano que hace falta que le den a esta mujer, ya que tiene dos niños, y que bueno, se dice que no hay desalojo en Cuba, que vamos a pensar y vamos a creer de que el régimen no las vaya a desalojar de ahí.
Joel, si alguien quisiera interpelarlos a ustedes, criticarlos por esta acción que están haciendo, porque de alguna manera esta señora ha hecho esto de manera legal, ¿cuáles serían las defensas, cuáles serían los argumentos de ustedes para plantear esto, además de la cosa casi inminente, ¿no?, de cuando vayan a la unidad policial detenidos en estos casos?
Bueno, de hecho, nosotros como activistas de derechos humanos nos da la protesta, y haciendo uso de todos los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también hoy de la Constitución del régimen mismo que tiene, ¿no? de no al desalojo, que no hay desalojo en ese país. Ella habilitó ilegalmente en un apartamento, pero vamos a tener en cuenta que este apartamento es nuevo, en un edificio nuevo que no está habilitado por nadie y que van a ser entregados a personas, ya sea del Minin, ya sea de la FARC, ya sea de otras empresas, que el régimen ha dedicado estas casas para ello, ¿no? Entonces ella, no había corriente cuando ella habilitó estos apartamentos, y sin embargo ahora le pusieron corriente a toda la a todo el edificio, y sin embargo al apartamento de ella no le pusieron luz eléctrica. Y entonces esto es una de las cosas que el régimen quiere presionarla para que ella salga, ¿no? Pero bueno, no solo que se quede con el apartamento, sino que a nosotros lo que nos importa es que no haya desalojo y que el régimen, como tiene que cumplir y como tiene que ser, darle la mano a esa mujer desamparada con dos niños y no desalojarla, sino solucionarle el problema que es nuestra defensa. Es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? No al desalojo y que se le dé una vivienda, como dice el régimen, después del triunfo de la llamada revolución, que dijo Fidel Castro que en Cuba no iban a haber desalojo y que todo cubano iba a tener una casa digna. Pues bueno, que venga la casa digna para Kenia Domínguez Santos Suárez, que la bien la necesita, ya que tiene dos niños y está embarazada.
En otras ocasiones ustedes han, bueno, numerosas ocasiones, han acompañado a familias, a personas de manera individual también en casos parecidos. Parece que abunda mucho este tipo de casos en Santa Clara, como abunda también en el país.
Sí, el problema del déficit de vivienda es en todo el país, pero no obstante, el movimiento Juventud Despierta es la mano que todas esas personas que hoy no tienen una vivienda digna y que, bueno, hacen esta gestión de meterse dentro de una vivienda o que están gestionando algo, se ven apoyadas por nosotros, se ven que están defendidas por nosotros y que en un momento no van a ser abandonadas a las calles, que el régimen tiene que darle una respuesta, y es lo que estamos esperando. Estamos esperando que el régimen se proyecte y que le dé una vivienda a esa mujer o que se le solucione su problema, no sé, con un cuarto, con una casa, o sea, con un albergue, pero que se le dé una solución porque ella tiene que tener su hijo que va a tener la luz dentro de pocos meses y también tiene que guardar de toda la todo el clima de tempestad, del sol, de lluvia, que venga y no puede quedarse pernoctar por las noches en estos pueblos. Entonces queremos que el régimen le dé una solución a esta problemática.
Sí, Joel, en este mismo caso, ustedes, ¿qué otro tipo de ayuda, de apoyo a la comunidad han hecho ustedes?
Bueno, nosotros hemos tenido varios proyectos, el proyecto este de No al Desalojo, una campaña que lanzamos hace muchos meses, pero también tenemos un proyecto socio infantil que es ayudar a niños parapléjicos, niños que tienen unas enfermedades crónicas y que son vegetales en su cama y que están también necesitando ayuda y ya que el régimen no se las da, nosotros le ofrecemos la ayuda hasta el punto que nosotros podamos y que también tengamos que brindarle nuestra mano amiga, ¿no? Y para eso estamos nosotros. De hecho, tenemos varios niños en estos momentos con varias necesidades, como una niña en el reparto Saquená, que necesita de estar en una temperatura fría y que es una de los únicos niños que hay enfermo en Cuba. Y sin embargo, el régimen no ha solucionado esa problemática. Pero nosotros con su madre hemos dado cartas al partido, hemos presionado para que el régimen ya prontamente le resuelva este problema a esta señora. Esas son una de las cosas que nosotros también tenemos, como también un proyecto que tenemos con personas que son alcohólicas y que, bueno, le damos un curso, le damos una terapia para que se salgan de esa vida.
¿Crees, Joel, que sea una experiencia que pueda extenderse a otros grupos de la oposición, de la sociedad civil independiente?
Yo le sugiero a toda aquella organización que haya defendiendo los derechos humanos y sobre todo la libertad y la democracia en Cuba, que estos proyectos sociales son el proyecto de que va a tener el pueblo. Este pueblo es el que va a estar el día contigo en el día final, donde la chispa se encienda, y ese pueblo es el que la va a defender. Este pueblo es el que va a estar al lado tuyo el día de la democracia verdadera. Y es por eso que tenemos que iniciar desde ahí una base para podernos crecer ante toda esta represión que tiene la dictadura con nosotros. Ganarnos el pueblo, como hoy nos lo estamos ganando nosotros, el movimiento Juventud Despierta, es algo que va a ser imposible por parte del régimen aplastarnos y querer desintegrar la organización, como así ha encarcelado a varios miembros y no ha podido. Vamos a seguir adelante y es lo que yo les recomiendo a todas estas organizaciones.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Joel Bravo López, desde Santa Clara, del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Un abrazo.
Un abrazo para usted, mi hermano, y para todas aquellas personas que nos escuchan.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del programa nos vamos hasta el oriente del país, en Palma Soriano, porque el preso político, y también ya había sido preso político anteriormente, Tomás Núñez Madariaga, continúa en huelga de hambre. Ya más de 20 días, está sobre los 25 días y hay mucha tensión con esto. Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país están clamando a las autoridades cubanas que tengan piedad de lo que está sucediendo con él. Él se ha declarado totalmente inocente, se cree y además se autotitula víctima de un rejuego de la policía política, y por esto no ha tenido más recurso que prácticamente hacerlo con su propia vida. Para hablar de todo esto, vamos a tener con nosotros al activista de derechos humanos Giordani Muñoz Guerrero, que coordina una célula de la Unión Patriótica de Cuba ahí. Pero quiero comenzar también, ya que estamos hablando de Tomás, que es un hijo de Cuba, de Tomás, que está en una situación difícil, y es que ya prontamente estaremos celebrando, por lo menos los cubanos, la gente que está cerca de esta devoción y cerca de, vamos a decir, del manto de la Virgen de la Caridad del Cobre, lo celebran todos los 8 de septiembre. Ha sido proclamada como la madre de los cubanos, y ha habido una gran historia a través de los patricios cubanos, lo que fundaron la independencia. Por eso quisimos traerlo aquí a colación hoy y conversar sobre este tema. Giordani, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Un saludo para usted y para todo el resto del colectivo del equipo de ahí de Radio Vitera de Martí.
Gracias, gracias, de verdad. Te introduje esto con el tema de la Virgen porque Palma Soriano está relativamente cerca al Santuario Nacional del Cobre y hay mucha devoción en toda esta zona por la Virgen de la Caridad. ¿Qué has visto hoy en la calle? ¿Qué has visto en la gente? Si ya están en preparativos para esto, que nos cuentes un poco antes de entrar con el tema de Tomás.
Sí, bueno, le puedo decir con respecto a eso que no he visto aquel interés como en años anteriores de personas. Ya hoy día se podían ver las caravanas de diferentes provincias y de diferentes localidades de aquí de Cuba pasando con rumbo al Cobre. Sí hay algunas, pero se han perdido las tradiciones. Ya las personas han perdido un poco de la fe con respecto a esa situación, a la Virgen. Las personas están tan enfrascadas en sus problemas diarios y cotidianos que ya el tema de la Virgen va siendo para una gran minoría hoy por hoy. Ya no es lo mismo que antes, ya no se ve aquel fervor, no se ve aquello que hace algunos años. Actualmente aquí le tengo conmigo una señora que nació y estuvo viviendo allí hasta los 17 años de edad. Ya tiene una edad avanzada, ya ha visto los dos tiempos de la Virgen, el tiempo este y el tiempo anterior, ¿no? El tiempo de la devoción y el fervor.
Claro, claro. Ahora mismo converso con ella y quisiera, antes de pasar a este tema, hablar de lo de Tomás Núñez Madariaga, la situación de él, cuántos días lleva exactamente y qué saben ustedes, qué han sabido últimamente de esto.
Bueno, ayer Tomás Núñez Madariaga casualmente hoy cumple 24 días en huelga de hambre. Ayer jueves, la sobrina Nuria Núñez Jaime y mi esposa Yenisei Jiménez Reina fueron a visitarlo, a ver si mi esposa podía entrar. Sabíamos que no, que la policía política se lo iba a impedir, fueron a visitarlo. Pero bueno, la sobrina tuvo la posibilidad de verlo en algunos minutos y él expresa que continúa su voluntad de seguir en inanición porque él sabe, está consciente de que una manipulación de la policía política. Él, mientras no esté en libertad, él no va a hacer otra cosa que reclamar con su vida. Tiene la voluntad de pagar el precio de su libertad con su vida.
¿Realmente qué fue lo que sucedió con Tomás? Yo sé los detalles, pero quisiera que tú se los explicaras aquí a los oyentes otra vez.
Bueno, Tomás Núñez Madariaga fue víctima de un montaje por parte de la policía política y un confeso agente de la policía política aquí en Palma Soriano, Aldo Rosales. Fue víctima de un montaje y un chantaje. Aldo Rosales estuvo dándole apoyo a Tomás Núñez en una huelga que Tomás Núñez realizó aquí en Palma Soriano en el mes de enero. Y desde ese tiempo la policía política lo penetró y lo acercó a Tomás Núñez Madariaga, quizás con el objetivo de hacerle esto que le hizo hoy. Porque Tomás Núñez Madariaga es un activista comprometido, un activista que sigue con su fiel su fiel misión de ver la Cuba libre, él no va a ceder con respecto a nada. Entonces la policía política, al ver eso, le aprovechó la cobertura con ese señor y hoy por hoy lo acusan de una supuesta amenaza.
Claro.
Él le sacó un cuchillo en un punto de venta de la agricultura urbana cuando el propio dueño, uno de los dueños del negocio, el punto de venta que es el o quiso ser testigo de Tomás Núñez de juicio y la policía política se lo impidió. Sin embargo, la esposa de ese señor, de Aldo Rosales, la esposa sí pudo servir de testigo. Quiere decir que se ve la manipulación y se ve que una maniobra de la policía política con el objetivo de sacar de las calles a Tomás Núñez Mandariaga. Y él, como entiende que eso es una violación y no va a ceder con respecto a la voluntad de la policía política, él se declara en inanición desde el propio día del juicio, el día 14 del mes de agosto.
Así mismo. Bueno, Giordani, quédate por ahí, queremos seguir conversando contigo sobre Mandariaga, sobre otros presos políticos también y sobre la situación que vive la Unión Patriótica de Cuba, sobre todo en el caso de la persecución a que han sido sometidos en las últimas semanas y sobre todo en las últimas horas. ¿A quién tenemos por ahí cerca de ti?
Bueno, tenemos aquí a Georgina Guerrero Sanz y a Angelino Sandún.
Ah, muy bien, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Georgina, ¿cómo está?
Bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias por ofrecernos esta entrevista, por querer conversar con nosotros. Queremos preguntarle, yo soy de un pueblo relativamente cercano al Cobre y siempre por donde vivía veía pasar, como había dicho Giordani, caravanas, ¿no?, desde varias partes del país. Cuéntenos, pero también lo vi desde la imagen, ¿no?, que puede ver, como lo puede ver un niño. Usted que estuvo cerca de ese lugar, que ha estado cerca de ahí, ¿cómo era antes, cómo es ahora? Si nos puedes contar algunas cosas de la devoción que tienen los cubanos por la Virgen.
Bueno, antes, cuando yo nací, me crié en el Cobre, ¿me entiendes?
Sí.
Toda mi familia era el Cobre, fui bautizada en el Cobre. Antes, cuando yo era más niña, cuando yo era más joven, eso era una cosa muy linda, muy alegre. Había siete en el Cobre, la Virgen la sacaban y la paseaban por todo el Cobre, aquello era bello, bello, pero ya ahora lo que hay es tristeza. Ya a mí, que nací me crié en el Cobre, no me dejen ir al Cobre. ¿Qué aparece? Porque yo soy hija de dos, mi madre de dos opositores.
Oh,
entonces
yeah.
Ya más bien no que haya tristeza. La gente está triste porque no aquella alegría que había antes, que era fiesta. Bueno, que estaba en carnaval y todo el día 8.
Claro.
Eso era lindo, lindo, lindo. Pero ya no, ya no que haya tristeza. Ya no es igual que antes.
¿Le han impedido puntualmente a usted en alguna ocasión ir al Cobre?
Sí, señor, me lo han impedido, no me han dejado ir.
Yeah.
Como no me dejan ir.
¿Y qué alegan? ¿Qué alega la policía? ¿Qué dice para no dejarla ir?
La verdad es que no puede pasar porque como aquí se hacía la marcha que hacían iban a dar de blanco al Cobre, yo soy la madre de opositores.
Claro.
Y la seguridad me conoce, no me dejan pasar por allá. ¿Entiendes?
Sí, claro. Georgina, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Pónganos por favor a la otra que tiene ahí.
Sí, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Con Angelino y Carl Luna.
Ah, Angelino, ¿cómo está?
¿Cómo está usted? Muy bien.
Gracias, muy bien, muy bien. ¿Tú naciste ahí cerca de las inmediaciones, ¿sí?, del Cobre?
Yo nací aquí en Palma Soriano, he estado al tanto de las procesiones, cada vez que los días 8 de septiembre, Día de la Virgen, sale parte del pueblo, gran número del pueblo, sale a la calle a pasear a la Virgen por todo el pueblo de Palma Soriano. Y históricamente siempre ha seguido, muchos palmeros han seguido, somos muy devotos a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta, puede parecer ingenua, pero no lo es, porque hay gente que no entiende mucho la religiosidad popular o está alejado de ella porque son demasiado pragmáticos, porque su filosofía la llevan así, ¿no? Alejados de lo que cree la gente. ¿Por qué después de tantos años y por qué después de tantas cosas difíciles que han pasado los cubanos y sobre todo los orientales, los santiagueros, la gente de Palma y del Cobre, ¿por qué siguen adorando a la Virgen? ¿Qué hay detrás de todo?
La Virgen es la esperanza. la Virgen, nosotros lo que somos devotos a la Virgen, le pedimos, tenemos esperanza en ella de que, como es la Madre de Dios, nosotros le pedimos de que nos abra los caminos, no, nos dé fuerza, nos quite todo el pesar que tenemos de arriba, que han tratado de borrarlo, todo el sentimiento ese a Dios, a la religión, a lo que nosotros realmente seguimos y amamos. Entonces, pidiéndole a ella, nosotros nunca nos van a matar la esperanza. Nosotros lo que tenemos fe en la Virgen de la Caridad del Pobre, nosotros lo que tenemos fe en Dios, siempre vamos a estar con esperanza. Nunca van a aunque traten, han tratado de hacerlo, pero nunca lo van a lograr.
Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Tú has tenido testimonio directamente en ti de que has pedido a la Virgen y has tenido fuerza para seguir adelante?
Sí, cómo que no. Yo a veces me he sentido en calabozo, en cualquier situación por enfrentarme a él, y me he puesto la mano de la Virgen de Dios y el calabozo me ha sido un poco más pasajero porque he tenido fe.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Quisiéramos continuar ahora con Jordanis Muñoz.
Bien, bueno. Que Dios lo bendiga.
Igualmente, gracias. Sí, bien. Jordanis, antes de seguir conversando, nos quedan unos minutos apenas para hablar sobre algo más de un Paco, pero tuvimos la noticia bien temprano en la mañana de que Alexander Verdesia había sido condenado a 2 meses de prisión, él de reclusión domiciliaria. Sería su cuarta condena en apenas 3 años. Vamos a escuchar este reporte que pudimos preparar aquí mismo en Martí Noticias y en Radio Martí bien temprano en la mañana. Vamos a escuchar. El opositor Alexander Verdesia Rodríguez fue sancionado el jueves por el Tribunal Municipal de Río Cauto, provincia Granma, a 2 meses de reclusión domiciliaria.
Fui citado para una farsa judicial por una multa que no pagué por ser injusta, impuesta por la policía política, con el objetivo de tenerme acorralado, tenerme, de una forma de decirlo, pendiente para en cualquier momento poder llevarme a prisión.
Verdesia Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo que fue detenido el pasado 1 de mayo frente a su vivienda y ante lo que consideró una medida arbitraria, gritó consignas contra el régimen cubano.
Le grité abajo Raúl Castro, abajo la dictadura, no más injusticia, y bueno, ahí me metieron a la fuerza en la patrulla varios policías que había en ese momento ahí.
Esta es la tercera ocasión en que Verdesia es condenado por sus opiniones políticas. En 2015 recibió sanción de 3 meses de reclusión domiciliaria, luego 6 meses por negarse a pagar una multa de 2.000 pesos. Y en 2016 fue encarcelado durante 1 año, acusado del supuesto delito de desacato a la autoridad.
Yo siempre vi por el 1 de mayo nos detienen para tenerlo controlado, porque temen que nos manifestemos, que salgamos con alguna pancarta, algún cartel.
Damas de Blanco y otros disidentes han sido encarcelados por negarse a pagar multas impuestas mientras se manifiestan pacíficamente.
Entonces temen ese tipo de actividad nuestra.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí. Amigos, de vuelta ya entonces aquí en Contacto Cuba. Continuamos conversando con Jordanis Muñoz Guerrero, un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Esta última ola contra la Unión Patriótica de Cuba, hay como, yo creo que 2 factores ahí: la huelga de Madariaga y está también el apoyo a Cuba Decide con el último llamamiento que hizo Rosa María Payá desde el exilio, llamando a boicotear cualquier tipo de discusión y de apoyo a la nueva reforma constitucional. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué información tienes de la persecución y las detenciones?
Bueno, sí, eso es una gran realidad. Ellos le temen al proyecto Cuba Decide y saben que nosotros hemos logrado establecer un canal de comunicación con la población. No, ellos saben que nosotros somos catalizadores de la opinión y del descontento que tiene la población, y ellos saben que la población hoy por hoy nos está escuchando mucho más a nosotros que a los miembros de sus organizaciones. Entonces, a los activistas que ellos le ven principalmente mayor liderazgo en la calle, ellos tratan de reprimirlo, por eso, porque no siga corriendo el mensaje, porque hoy por hoy el mensaje de Cuba Decide y el mensaje de no a la, al referéndum constitucional está llegando desde las ciudades hasta los más profundos confines de los campos, inclusive en las sierras.
Así mismo, así mismo.
Como otros son activistas de lo que más han llevado adelante esta lucha.
Claro.
Ellos tienen que hacer lo posible por frenar
en los próximos meses antes de que la población siga planteándole los problemas y la población siga informándose con nosotros qué es lo que va a suceder con ese proyecto nuevo de constitución, qué es lo que nosotros queremos plantear, qué es lo que Cuba decide. Ellos bueno. Tienen mucho miedo a eso.
Así mismo. Giordani, gracias de verdad por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Amigos, y ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Delfín Coca. En la producción, como siempre, Berta Raval. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo, los esperamos.